En Es Radio, con el alba. Dirigido por Lucinio Serrano.
Me embruja el murmullo del río y del monte. Con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche. Pretendo sentir toda tu inmensidad.
Acaban de dar las señales horarias de las 6 de la mañana. Hoy es Día de Reyes. Los vagos de Oriente están terminando de dejar los regalos en las casas en las que no han podido llegar todavía. Y en Es Radio arrancamos este programa y arrancamos hablando con el presidente de la Real Federación Española de Caza, don Ángel López Maraver. Muy buenas mañanas, Ángel, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, muy bien, feliz año.
¿Qué tal, don Ángel? Buenos días.
¿Te han traído algo los Reyes Magos o no te han traído nada?
Hombre, esperemos que un poquito de carbón por las cosas malas y muchos regalos por las cosas buenas.
Si están teniendo mucho por carbón es que no ha sido muy buen chico. De todas formas, ¿qué era lo que había pedido la Federación Española de Caza a los Reyes Magos y que estamos esperando todos los aficionados al mundo de la caza, todos los que, según ese ministro socialista, somos unos casposos? ¿Qué es lo que esperaba la Federación o qué es lo que espera la Federación? Que no solo los Reyes Magos, sino el 2019 nos traiga a todos los aficionados.
Bueno, nosotros lo que hemos pedido, y volviendo a la realidad y al suelo firme, es una firme, bueno, obligatoriedad, más que obligatoriedad, compromiso por parte de todos los partidos políticos, tanto por escrito como en campaña electoral, para con la caza. Es decir, vale, ahora se ha puesto de moda decir yo también estoy con la caza, hemos oído las declaraciones de una ministra, luego hemos oído las declaraciones de otro ministro, y ahora se suben al carro ciertos dirigentes políticos de diferentes formaciones, y lo que queremos es compromiso de verdad. Hombre, y el compromiso será por escrito.
Perdona, que se ha subido, entre otros, el presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha, don Emiliano García Page, que estaba en contra de la caza hace unos meses, cogiéndose de la mano con Podemos para aprobar aquella tan polémica ley de caza en su comunidad, y ahora, en cambio, está diciendo que apoya a los cazadores y que apoya al mundo taurino, con lo cual está habiendo unos cambios de actitud por parte de mucha gente enormes.
Efectivamente, así es. Nosotros hemos trabajado y creo que se ha hecho una campaña de comunicación importante en Andalucía con respecto a las elecciones andaluzas, donde los partidos políticos se han sentado con la caza, y ahora eso se va a extrapolar a todas las elecciones municipales y autonómicas, y queremos el compromiso y lo queremos de la misma manera, pero como yo digo, por escrito. No valen las palabras se las lleva el viento, hay que hacerlo por escrito y con actos y con actitudes. Entonces, bueno, pues ese es el principal objetivo para estos primeros 6 meses de la Federación Española. Compromiso por escrito por parte de los partidos políticos. Es ahí donde vamos a estar trabajando firmemente todos los días, porque lo que no queremos es luego echarnos las manos a la cabeza, porque lo que no podemos tolerar es que una actividad reglada, una actividad arraigada al mundo rural, una actividad que lleva practicándose desde hace 2,5 millones de años, dícese pronto 2,5 millones de años, no digo ni 3 ni 4, digo 2 millones y medio de años, es una actividad que pertenece a la propia naturaleza, que pertenece al propio ser humano, y por lo tanto la defensa de nuestra actividad es lo más importante que por lo que tenemos que trabajar este año.
Bueno, nosotros hemos entrevistado a gente de Vox hace como un mes y medio, apoyando totalmente al mundo rural, al mundo de la caza, al mundo de los toros. La semana pasada, o hace 2 semanas, entrevistamos al presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Francisco Núñez, y totalmente de acuerdo en apoyar al mundo de la caza y al mundo de los toros.
Sí, tengo claro quiénes son las formaciones políticas que realmente con Paco Núñez hablo habitualmente, con Santiago Abascal también hablo de vez en cuando, con gente del Partido Popular en Huesca también hablo, perdón, en Huesca, en Aragón, y bueno, pues lo tengo claro, pero vamos a ver, lo que tiene que tener claro la gente es que la Federación Española no tiene ideologías, ni tiene partidos, ni queremos comprometernos con ningún partido. Es todo lo contrario, son los partidos políticos los que tienen que comprometerse con la Real Federación Española de Caza y con todo el colectivo en general. Por lo tanto, yo necesito el compromiso del Partido Socialista, necesito el compromiso del Partido Socialista en Ferraz. No me vale en una comunidad autónoma donde llevan donde llevan muchos años defendiendo la caza, eso ya lo sé, pero hay una serie hay un partido en Ferraz, en Madrid, un partido socialista que es el partido nacional, que es el del que necesitamos el apoyo firme y unánime. Y lo mismo digo de Unidos Podemos, o de Podemos, o de ese conjunto aglomerado de formaciones que forman el grupo parlamentario Unidos Podemos en el Congreso.
¿Tienes esperanza de encontrar algún apoyo por parte de los podemitas y sus colegas?
Pues mira, de Podemos en concreto todavía tengo alguna esperanza, porque fueron unos de los que salieron ahora con esta moda diciendo, oye, que nosotros también salieron en Extremadura. Entonces, bueno, pues oye, la esperanza yo no la voy a perder nunca. Y yo creo que la caza no entiende ideologías, la caza es una pasión, no es una ideología. Por lo tanto, yo tengo la esperanza de que todas las formaciones políticas se den cuenta de esa realidad de 1 millón de personas que hay en España, y realmente adquieran un compromiso con la actividad.
Espera, que quiero comentarte algo, José Ignacio, que le tengo aquí a mi derecha, a la derecha del padre.
Don Ángel, buenos días, ¿cómo estás?
José Ignacio, buenos días, ¿cómo
estás? Vida. Bien.
Me alegro de saludarte, muy bien.
Oye, primeramente, por mi nivel personal, felicitarte por el trabajo que estás haciendo en esa federación a todos los niveles. La verdad, creo que has pegado un cambio importante a lo que había antes y la línea creo que es buena. Pero, en fin, aparte de esto, mi pregunta es muy sencilla. Ángel, ¿somos tan ingenuos de creernos que de repente los partidos políticos han tomado conciencia de la realidad del mundo rural, de la caza y de la pesca, o aquello de que la caza también vota ha pesado más?
La caza también vota ha pesado, y ha pesado mucho. Y no solo la caza también vota, o sea, realmente ha habido un partido que desde hace 8 meses se ha comprometido firmemente con el mundo rural, y las elecciones y los resultados ahí están. Entonces, por lo tanto, el resto de partidos han levantado la oreja y han dicho, que esto es más importante de lo que pensábamos.
Uh-huh. O sea, entonces, casi es un poco la fuerza obliga, ¿no?
Esto es una consecuencia de unas elecciones donde la casa ha trabajado y donde ha habido un partido político que firmemente se ha comprometido, y el resto pues ahora se dan cuenta. Yo no, tampoco quiero quitarle méritos al Partido Popular, que ha estado trabajando con la caza durante muchos años, y tampoco quiero quitarle méritos al Partido Socialista, donde lleva trabajando muchos, muchos años. Oye, la propia Susana Díaz, el propio Partido Socialista en Andalucía han estado con la caza. En Aragón lleva muchísimos años apoyando la caza. Fernández Vara lleva muchos años apoyando la caza. Entonces no entiendo ese giro de 360 grados del Partido Socialista en Ferraz, y lo vuelvo a repetir. Los partidos políticos han estado siempre con la actividad cinegética. Lo que pasa es que, en un momento dado, yo creo que se han pensado que el voto urbano tenía más fuerza que el voto rural, y lo han dejado un poco de lado, esta actividad, y no solo esta actividad, sino todo lo que conlleva el mundo rural. Y ahora, cuando ha habido estas elecciones en las que la casa ha trabajado, se han dado cuenta de que, cuidado, que esta gente que se ha comprometido ha obtenido unos resultados. Y eso es lo que ha vuelto a despertar esa inquietud por parte de los diferentes partidos con respecto a los votantes directamente relacionados con la actividad cinegética.
Oye, Ángel, ¿qué opinas del exabrupto del ministro de Fomento, del señor Ábalos, el llamándonos casposos a todos los que estamos de acuerdo con la práctica de la caza y con el mundo taurino?
Pues una incoherencia completa, una mala palabra en un momento dado, y que, él no debía de querer referirse a eso de esa manera, pero cometió el error y lo cometió haciéndonos daño. Por lo tanto, este hombre tiene que medir sus palabras y tiene que tener muy claro las consecuencias de lo que significa llamarnos casposo, porque casposo entiendo rancio, anticuado, si algo rancio, anticuado, que lleva 2 millones y medio de años haciéndose, es rancio, anticuado, pues ¿qué lo será otras cosas que son de hace 4 días, como el modernismo animalista y lo de vestir a los perritos con bufandas de guf y esas tonterías?
Hombre, de todas formas, si metes la pata y metes la pata en público y se divulga como se ha divulgado el exabrupto de llamarnos casposos, lo mínimo es salir en los mismos medios de comunicación y decir, señores, he metido la pata, ha sido un poco torpe y lamento mis palabras. Pero no sé si a ti, a nivel personal, te ha pedido disculpas para que se las transmitas a todos los cazadores o has tenido la callada por respuesta.
ni me las ha pedido, ni creo que me las pida, ni creo que realmente esté convencido de tener que pedirlas, pero que tenga muy claro dónde va a estar las consecuencias. Lo que está claro es que dentro de los cazadores estoy completamente convencido que hay mucha gente del Partido Socialista que se pensará si quiere seguir apoyando al señor Ábalos y a todo su equipo de gobierno o en un momento dado decidir a cambiar el voto. Y ya está, si no hay más. Si como yo digo, estas consecuencias finalmente tienen lugar en las urnas. Y ya está. Nosotros, como Federación Española, tenemos la obligación de dejar bien claro cuál es la opinión y cuál es el compromiso de cada uno de los partidos políticos. Que este señor ministro quiere decir esta tontería, este desacierto y esta falta de respeto, pues que la diga, allá las consecuencias. Si, gracias a Dios, no hay mal que 100 años dure.
No, yo me voy a encargar unos pins, unas camisetas que ponga yo también soy casposo. Me gustan los toros y me gusta la caza. Entonces,
pues oye, yo encantado de ponerme un pin y una camiseta así, ¿eh?
Pues nada, las organizamos y ponemos también el logotipo de la Federación Española de Caza. Y hay algo que te quería comentar, y es las actitudes de algunos que evidentemente de cazadores tienen pocos y que encima lo único que hacen es el darles pie a todos los animalistas para el meterse con los cazadores y con la gente que practica ese deporte. Me refiero al animal, al descerebrado que estuvo maltratando a ese pequeño zorro y que salieron las imágenes hace unos días, y también que ya hemos hablado en este programa del vídeo aquel que también circuló por las redes de los perros que se caían mientras estaban peleando en buena lid con aquel ciervo. No sería bueno de una manera u otra el que hiciéramos examen de conciencia y primero a todo ese animal maltratador le echásemos absolutamente de nuestro entorno, es decir, una expulsión generalizada, como el otro día Juan Lazcano, que está aquí conmigo, dijo que en el mundo de los lobos el que se salía de madre le expulsaban de la manada. Y luego, por otro lado, el que la gente tenga claro que esas imágenes, primero, si las tomas es para guardártelas en tu archivo o borrarlas, no para, en plan simpático, el intentar circularlas por los medios de Internet.
Bueno, yo creo que realmente lo primero que hay que hacer es no tomarlas, porque lo que no hay que hacer es hacerlo, porque eso es un verdadero disparate. Y este hombre, pues oye, como en todos los ámbitos de la vida, pues hay locos. Pues en el objetivo cinegético nos ha tocado este verdadero loco, y bueno, pues por desgracia las consecuencias son que lo ha grabado y que ha salido a la luz pública, pues un verdadero disparate. Nosotros lo primero que hemos hecho ha sido presentar una querella, ya nos hemos puesto en contacto con la Guardia Civil de Huesca, que son los que tienen los datos de esta persona, para proseguir con esa querella penal, que esperemos que llegue a buen término y que a este señor se le condene por esa atrocidad que ha cometido, que no tiene otra razón de ser ni otro sentido que una condena.
Pero aparte de la vía jurídica, Ángel, ¿no hay forma de retirarle la licencia de caza e inhabilitarle para que pueda tener un arma y pueda salir al campo para cazar? Porque claro, el que hace esa animalada con un zorro, pues la puede hacer con una parienta en cualquier momento.
Hombre, yo entiendo que eso ya son palabras mayores y comparar un animal a una persona todavía.
No, diciendo, y me repito, que un animal que es capaz de maltratar de esa manera tan salvaje,
sí,
que es alguien que tiene un problema de conducta acusado y que
no
hay posibilidad de retirarle la licencia para que no tenga absolutamente ninguna vinculación con el mundo de la caza.
Nosotros lo hemos solicitado así a la Comunidad Autónoma de Aragón. Y en la tramitación está, claro, pero claro, ellos nos dicen que dependerá del tipo de condena que el juez determine. Entonces, bueno, pues la ley es la ley, y la ley está para cumplirla. Si el juez determina que ese hombre hay que retirarle la licencia de caza, pues nosotros aplaudiremos frente a la sentencia del juez, y si determina lo contrario, pues le diremos, oiga, corremos el riesgo con ese hombre de que se vuelva a cometer otro disparate.
Espera, que quiere comentarte algo o preguntarte, no sé qué, José Ignacio.
Ambas cosas. Comento, te pregunto. Comentario. Bueno, ya un poco como final de año, un poquito de balance. Una de las cosas que yo creo que al comienzo de tu mandato era más importante, y que, bueno, y para ti, lógicamente, y para los demás, y de alguna manera quizás esta situación que hemos vivido ahora con este tipo de movimientos en contra de la caza hayan contribuido. Te pregunto, la pregunta es, Ángel, ¿has conseguido ya, o se ha conseguido ese objetivo que tenías tú, que era la unificación, la unión más que otra cosa, de la caza bajo la Federación Española, de las federaciones? ¿Crees que eso ya es un paso que se ha dado y que podemos estar tranquilos en ese aspecto y que la caza va unida?
Por supuesto que sí, eso bueno ya. Yo creo que eso ya es historia, ya podemos hablar desde hace prácticamente un año. La Real Federación Española de Caza está firmemente unida a todas las federaciones autonómicas y no solo está unida de manera verbal, está unida por escrito. O sea, hay un compromiso firme por parte de todas las federaciones autonómicas de apoyo sin igual a la actividad cinegética y bueno, pues... no solo a la actividad cinegética, sino a la Federación Española para su defensa en la actividad cinegética. Entonces, en ese aspecto estoy total y absolutamente tranquilo. Ahora mismo somos un colectivo perfectamente unido, somos un colectivo firme y un colectivo que apoyamos la actividad cinegética unidos y juntos.
Oye, el 3 de marzo está ahí al lado de la vuelta de la esquina, Ángel.
Sí, efectivamente.
¿Qué va a pasar ahí?
Pues vamos a ver, nosotros ahora mismo estamos estudiando la posibilidad y lo que puede suponer esa movilización de la que hablamos. En este momento estamos barajando con otras entidades del mundo rural para ver si realmente es interesante salir a la calle, no es interesante. Nosotros lo estamos trabajando todos los días. Queremos realmente saber si esa movilización va a obtener los resultados que así queremos, o como ya se ha trasladado la actividad cinegética a las instituciones, mediante el trabajo de despachos podemos conseguir lo mismo con un coste personal y económico mucho menor. Estamos barajando todas las posibilidades, lo estamos trabajando y lo trasladaremos al colectivo de cazadores y del mundo rural.
Ángel, ha sido un placer tenerte con nosotros en este primer programa del año 2019 y nada, seguiremos en contacto y siguen estos micrófonos a la disposición de la Federación como para seguir hablando de todas vuestras actividades. Un abrazo muy fuerte y feliz Día de Reyes.
Muy bien, muchas gracias. Un abrazo y que tengáis muchos regalos en el día de hoy.
Gracias.
No lo dudes.
En Es Radio, Con el Alba, dirigido por Lucinio Serrano.
Seguimos con el Alba, seguimos en Es Radio y vamos a hablar este domingo 6 de enero, Día de Reyes, con Miguel Ángel Vaquero. Miguel Ángel es el secretario de la Federación Madrileña de Tiro Olímpico y tiene muy buenas noticias, que casi han sido los Reyes Magos los que nos han traído esas buenas noticias. ¿No es así, Miguel Ángel?
Sí, buenos días. ¿Qué tal, Lucinio y oyentes? La buena noticia es que la desintegración se ha suspendido por parte del Consejo Superior de Deportes en base a que se presentó un recurso con una medida cautelar que se solicitó. Y no quiero aburrir a los oyentes con términos jurídicos, simplemente decirlo así en líneas generales, por la cual se pedía la suspensión del acuerdo de desintegración de la Real Federación Española de Tiro Olímpico. Y yo ya advertí en el último programa del año pasado que había novedades en el mes de enero y esta ha sido la buena novedad. Está claro que cuando actúa así el Consejo Superior de Deportes es porque tiene visos de que puede prosperar concretamente el recurso que se presentó con fecha 30 de noviembre.
¿Qué vigencia tiene este último? El escrito este que cancela la desintegración que había propuesto la Federación Española de Tiro Olímpico de la Federación Madrileña.
En términos exactos, no es más que la cancele, la suspende, en el sentido de que el acuerdo está suspendido, con lo cual seguimos la Federación, aparte de que era miembro, no me he cansado de decirlo, pues ahora está nuevamente integrada en la Federación Española y con lo cual esa sección de la Real Federación Española de Madrid que se creó, pues que tiene que desaparecer, y a todos los efectos de la ley seguimos integrados y los tiradores de Madrid tienen su licencia como la van a obtener para participar en competiciones nacionales y para poder inscribirse en competiciones nacionales también.
O sea, el tema que ya lo hemos dicho en otros programas, todo sigue como estaba, es decir, la renovación de las licencias tiene que seguir siendo en las instalaciones, en las oficinas de la Federación Madrileña de Tiro Olímpico, y tanto las renovaciones como los documentos para la renovación en la Guardia Civil de las licencias siguen siendo emitidos por la Federación Madrileña de Tiro Olímpico.
Sí, y aclarar que aún desintegrados también seguía igual todo, lo único que era de español, pero no quiero yo confundir, quiero sobre todo dar una aclaración a los siguientes y federados, en el sentido de decir que todo sigue igual que antes de la desintegración, y en el sentido de que pueden obtener su licencia, les vale para campeonatos nacionales, todo es igual y no hay ningún problema en ese sentido. Lo digo para evitar ya confusiones, que si sigue la sección y tal, no vamos a marear a la gente, porque yo creo que bastante la hemos confundido y mareado entre todos. Creo que ahora mismo lo que tienen que tener todos claros es la nota que está publicada en la web nuestra, que todo sigue igual como anteriormente, que cada uno tenga su tranquilidad y que su licencia va a poder participar en competiciones nacionales y va a poder participar, por supuesto, en su ámbito autonómico como siempre, ¿vale?
Y quien quiera participar en competiciones nacionales es la Federación Madrileña la que corre con los gastos, como hablamos en el anterior programa.
Sí, bueno, corre con la inscripción, con
a
el trámite de inscripción y con todo, y en el sentido los árbitros y entrenadores nacionales que quieran obtenerlo tienen que hacerlo a través de la Federación Madrileña, todo igual que siempre, vamos, que digamos que no ha cambiado absolutamente nada con respecto al anterior acuerdo de desintegración. Luego, pues ya veremos cuando decida ya en firme el Consejo Superior de Deportes, pero vamos, tiene buenos visos porque el Consejo Superior de Deportes, cuando actúa así por silencio positivo, silencio administrativo positivo, es que tiene visos el recurso de que puede prosperar.
Le pregunté antes al anterior entrevistado, que era el presidente de la Real Federación Española de Caza, Ángel López Maraver, que era lo que había pedido la Federación de la Real Federación Española de Caza a los Reyes Magos para que se lo trajeran a lo largo del 2019. ¿Qué es lo que ha pedido la Federación Madrileña de Tiro Olímpico a los Reyes Magos?
Pues lo que ha pedido la Federación Madrileña de Tiro Olímpico a los Reyes Magos es el tema de la galería de 25-50, que es la llamada Galería B, a efectos de la clasificación del polígono de tiro, que creo que los Reyes Magos nos van a hacer caso y creo que dentro de poco va a estar abierta. Y, por supuesto, que se solucione el tema a nivel de la Federación Española, sobre todo de la Real Federación Española, porque, insisto, nosotros somos los primeros interesados en que no queremos que desaparezca, porque sería malo para todos. Lo que pasa es que las gestores actuales, pues parece que están encaminados a que desaparezca la Real Federación Española del Tiro Olímpico. Y eso es lo que nos preocupa. Por eso entendemos que lo que mejor puede ocurrir es que el señor presidente actual, Miguel Francés, lo que debe hacer es cesarlo, dimitirlo, o que lo inhabilite el Consejo Superior de Deportes. Nosotros vamos a trabajar porque la Real Federación Española de Tiro Olímpico no desaparezca, en ese sentido.
El tema de la galería que acabas de mencionar, ¿cómo va?
Pues el tema de la galería, pues hay una serie de mejoras y cuestiones que puntualmente en el mes de enero se van a solucionar y esperemos que a raíz de esas mejoras automáticamente ya podamos decir que se abre y se da autorización debida por parte de la Guardia Civil.
Pues nada, espero que realmente los Reyes Magos se porten bien, porque la Federación Madrileña ha hecho sus deberes, los federados también hemos hecho los nuestros, el apoyando todas las gestiones que estáis haciendo y manteniéndonos dentro de la Federación Madrileña, y bueno, pues lo único que deseo es que se cumplan esas peticiones a los Reyes Magos y que sigamos pudiendo practicar ese deporte que tanto deseamos y que tanto nos gusta.
Por supuesto que sí, espero para el bien de todos que sea así, y es nuestro interés, y desde luego hemos hecho una carta a los Reyes Magos con mucho ahínco en ese sentido, ¿vale?
Y encima nos hemos portado bien, con lo cual seguro que nos lo traen.
Seguro que sí, vale.
Señor Vaquero, Miguel Ángel, que tengas un buen día de Reyes y nos vemos próximamente por Canto Blanco.
De acuerdo, Eugenio.
Un abrazo fuerte.
Con el alma en Es Radio.
Seguimos en el radio, seguimos en el programa con el ALBA del día 6 de enero del 2019 y ahora vamos a hablar una vez más de lobos. Para eso tenemos con nosotros a Juan Lazcano, es el experto en animales de todo tipo de este programa. Muy buenas mañanas del Reyes Magos. Juan Lazcano, ¿cómo estás?
Buenas mañanas, feliz año. Cuando he salido de casa no me habían dejado nada de los Reyes, he debido ser malísimo.
¿O te lo han escondido para que tengas que buscarlo por allí?
Pues no. Que no se ande con tonterías, que me lo deje a mano, que no estoy para buscar,
A ver si se va a echar a perder.
No sé, no creo. Lo que me hace falta a mí es que sea perecedero encima.
Por eso te digo, que hombre, siempre facilita lo que lo puedas encontrar por el olor.
Pues sí, no, claro, si se echa a perder al final, huele como muchas cosas.
Bueno, entonces hoy hablamos de lobos, ¿no?
Sí, terminamos el año pasado hablando de lobos de alimañas humanas que los comparaban con los lobos, y hoy vamos a hablar de lobos también, si te parece.
Sí, sí, esa era la idea. ¿Cómo está la población de lobos en España en este momento?
Pues mira, la población de lobos está mejorando, pero yo creo que no es un problema de cantidad, sino de calidad. No quiere decir que haya muchos, quiere decir que haya una diversidad, una biodiversidad, que haya una, que evitar la consanguinidad y evitar los problemas que puede tener que las manadas se queden aisladas y que no se puedan, que es un problema, por ejemplo, que tenemos con el oso, que la fragmentación del terreno pues crea estos problemas, que no se pueden unir las manadas. Y bien es sabido que la consanguinidad de los cánidos es un problema. Y lo sabemos pues sus hermanos, que son los perros, los problemas que contienen, que mantienen y que tienen cuando se cruzan de muy consanguíneos. Y nosotros lo hemos visto también en los lobos en cautividad. Cuando los lobos que se mantienen en cautividad se cruzan mucho entre ellos, lo primero que dan son problemas de comportamiento, más que físicos. Quiere decirse que mantienen el físico de lo que es puramente un lobo, pero se aumenta la timidez, la conducta no es la natural de unos animales sociales.
Bueno, los que tuviste en tu casa no lo pudiste comprobar, ¿no? Porque como la hembra no se dejaba cubrir por los machos.
Vale, pero gracias a Dios he tenido más manadas que esa. Esa no, esa concretamente no se dejó cubrir porque pensaba que...
Que el macho alfa eras tú.
Sí, que el líder era yo y estaba entre otros machos y no se dejaba cubrir. Pero fíjate, como dicen normalmente en el periodismo, me alegro que me hagas esta pregunta. Porque
no estaba preparado, ¿eh?
Pura intuición,
además, sabes que es un tema que me gusta que comentes.
Sí, no, sí, contigo lo de las preparaciones no valen para nada, porque después sale por Antequera. Entonces... viene a hilo, pero no solamente una pincelada, viene al hilo de lo que el otro día hablamos de lo que puede ser una bestia humana y lo que puede ser un lobo. Hace ya algunos años, había dos o tres hembras y tres o cuatro machos. Ella no se dejaba cubrir y nadie la cubrió, la respetaron completamente. Por eso... Es una pincelada de lo del otro día. Y esta hembra no llegó a parir. De esa camada no tuve crías de esa manada que tenía entonces, porque esta manada no tenía crías. Pero sí en otras manadas, incluso algunas que me llegaron de otros sitios donde había habido lobos y había habido consanguíneos de otros centros. Y el primer problema que hay es la consanguinidad, es el comportamiento. Entonces, este comportamiento puede ser, no está estudiado, pero lo mismo que a nosotros nos harían lobos muy tímidos o agresivos casi nunca, ni entre ellos. Pero puede ser que estos animales, al perder esa variabilidad genética, puede ser que ataque más al ganado de lo acostumbrado, ¿no? Que puede ser un problema, ¿no?
O sea, quieres decir que cuando hay consanguinidad pueden ser mucho más... peligrosos de cara al ganado que hay en las fincas que el lobo sin esa consanguinidad.
Que puede ser, porque ya te digo que en las experiencias que tenemos de los lobos que habían sido consanguíneos, algunos que han llegado de que los tenían en unos recintos y que no tenían una variabilidad, empezaron a tener comportamientos extraños.
¿Cómo está la población entonces del lobo y pues, cuáles son sus ubicaciones dentro de la península ibérica?
Aumentando, está aumentando. No quiere decir que se está dispersando. Hay lobos donde no había antes, pero siempre antes quiere decirse antes del bajón que pegó el lobo, que estuvo a punto de
desaparecer.
Sí, estuvo muy, muy limitado. Ahora mismo se ha dispersado, quiere decir... en Madrid, en la zona norte de Madrid, en Ávila, en la zona de Ávila, habían desaparecido en los últimos 20 años y ahora la están retomando. Para mí me parece importante que la población de lobo vaya aumentando. Hay que pensar que sí que es verdad que hace daño o que causa bajas en la cabaña ganadera. Pero yo creo que si nos ponemos a valorar lo que hace favorable y los daños que causa, seguramente saldría favorable.
¿Qué es lo que puede plantearse como favorable por parte de los lobos?
Pues mira, hay que pensar que los lobos se pueden comer todos los días. Y como todos sabemos, el año tiene 365 días. Y si hacen 20 lobadas, pues es verdad que hacen 20 lobadas. Y es verdad que a ese ganadero hay que pagarle. Y hay que pagarle cuanto antes y a un precio justo.
También, ¿lo están haciendo las administraciones?
No, lo están haciendo. No, la verdad es que no. Están tardando año o un año y medio. Si yo entiendo a los ganaderos perfectamente. O sea, si el lobo es de todos, vamos a cuidarlo entre todos. Lo que no puede ser es que...
Es que ellos pongan las reses, pongan las víctimas y que encima no se la paguen a tiempo.
No, eso es una locura. O sea, si hay unos daños, y hay unos daños producidos por una especie protegida, lo mismo que pasa con otras muchas especies. Y sin embargo, esta además es un aliado que hace, yo creo que más bien que mal. Porque después.
Pero no es pasión por el lobo, sino
es
una forma objetiva.
No, es una forma objetiva. Yo he visto, ya sé que te va a servir y me va a costar, he visto muchos excrementos de lobo. Y en un porcentaje muy alto, no voy a decir un porcentaje porque si digo el 72 habrá alguno que me diga que es el 84 o el 69. Es mucho.
69, ¿no?
Bueno, el 70. Ya sabía yo que esto terminaba mal. La mayoría de los excrementos hay jabalí. Si tenemos un problema con la peste porcina, si tenemos un problema con la dispersión de los jabalíes que están ocupando territorio, hasta ahora, y que se sepa, el lobo no ha causado bajas humanas, gracias a Dios. Y sin embargo el jabalí sí, por accidentes de tráfico. Entonces quiero decir, vaya a ser que nos vaya a costar más hacer de lobos que mantener al lobo. Vuelvo, los ganaderos por supuesto que tienen que cobrar, si es que sería un trato injusto. Cualquier persona que tiene un negocio lo tiene para ganar dinero. También es verdad que hay muchos medios para evitar que el lobo ataque tu ganado. Y una de las mejores formas es cuidar el ganado. Siempre ha habido lobos. Antes había muchos más ataques al ganado que ahora, porque había muchas menos especies de caza. La población de jabalí ha aumentado y de venado increíblemente. Y por eso antes, como no había otras presas en las que pudiera predar, por eso atacaba más a la cabaña ganadera. También hay un problema, que el ganadero no cuida como cuidaba el ganado. Antes el pastor estaba casi las 24 horas del día con su rebaño. Por supuesto que nadie quiere que el pastor esté tapado como una manta, como antaño, metido en un chozo. Pero hoy en día...
Déjeme que te haga un pequeño paréntesis. Está con nosotros y te quiero saludar Pedro García Martín. Pedro es criador de mastines, ha sido... ex vicepresidente de la Asociación de Criadores, es ganadero y le encanta el pastoreo. Muy buenas mañanas, Pedro, ¿cómo estamos?
Buenos días. Muy bien.
¿Qué opinas de todo lo que está hablando Juan? ¿Atacan menos los lobos ahora? ¿Atacan más? ¿Las subvenciones por las reses muertas por los lobos están llegando tan tarde como comenta? ¿Hay alguna posibilidad de acelerar el tema de esos cobros? ¿Cómo está la historia?
Bueno, yo, por lo que tengo entendido, porque en la zona mía no llega el lobo exactamente, pero hay zonas en las que hay más ataques, porque como se estaba comentando hace unos minutos, antes no había lobos estos últimos años después de las batidas, y ahora hay lobo, aunque no haya demasiados, pero se nota, y ahí atacan más. Pero hay zonas loberas de siempre, pues donde probablemente no habrá más ataques que los que había estas décadas de atrás. En cuanto al cobro por parte de los ganaderos, no lo sé. La administración siempre dice que sí, que lo agiliza, y los ganaderos siempre se quejan de que no reciben a tiempo.
Bueno, la próxima semana creo que tendremos con nosotros al consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, y le preguntaremos si realmente están pagando como debían de pagar o no lo están pagando. ¿Quiere hacer algún apunte, José Ignacio Erce? Adelante, José Ignacio, todo el micrófono tuyo y todo el estudio y todo lo que tú quieras.
Tengo aquí todo amarrado ya. Juan, buenos días. Oye, dos cosas. Una imagino que es mejor tonta, o leyenda urbana. Una, mejor quizás el lobo se le tiene mejor tanta manía, no porque mejor mate una pieza o algo, sino porque según se dice, y esto tú lo me dirás si es verdad o no, quizás mata mucho más de lo que realmente para comer. O sea, suele decir que en cuanto a un rebaño, realmente a lo mejor se come una patita, vamos a decir así, pero te mata a las 30 ovejas. Pregunto, a lo mejor es leyenda urbana. Esa es una. Y la otra, ¿qué opinabas tú del tema de la retirada del plan este del proyecto de lobo en Castilla y León? ¿Sabes que lo has retirado últimamente? ¿Qué te parece? ¿Si eso es bueno, es malo? No sé, ¿cómo lo ves?
Bueno, una por una. Mira, es verdad que el lobo es un cánido que tiene un instinto de caza muy, muy arraigado. De hecho, los perros se ha utilizado ese instinto de caza para utilizarlos para la caza. Estamos hablando de el hombre en su ánimo de tener un animal muy productivo, pues ha creado la oveja. Entonces, esto pasa habitualmente con rebaños de ovejas. Las ovejas, en esa selección que hemos hecho, pues hemos conseguido lana, hemos conseguido leche, hemos conseguido carne, pero nos hemos olvidado de la cabeza. No quiero decir, son lo que son, sí, pero no son las más listas. Quiero decir que muchas de esas ovejas, que es verdad que las ocasiona el lobo, los daños, pero muchas veces de esas, pues se mueren porque se pisan unas a otras, se asfixian. Es verdad que el lobo, con ese instinto de caza, puede que al final mate a más de una. Y eso parece ser, se oía, que eso viene, es una cosa atávica del lobo. Uh-huh. Que cuando pasaban los animales en el invierno, la migración de las... Estoy hablando de hace unos cuantos años. Uh-huh. Cuando pasaba, él tenía que aprovechar el paso de las manadas de animales salvajes, lo mismo que la migración en el Masai Mara o... entonces, cuando pasaban en invierno, él mataba más de una, porque era un poquito su fuente de conseguir comida durante el invierno. Sí que es verdad, sí, pero si es que... O sea, que el lobo come carne, eso es tontería, o sea, que es así. Lo que pasa es que está claro que lo que tiene que ser la administración es ágil. Están diciendo que se está tardando año y medio en pagar. Claro, si a ti te tienes un negocio y se llevan tu fuente y te tardan un año y medio en pagar, pues te hacen polvo. Yo lo sé porque a mí la administración de la Comunidad de Madrid me ha tardado 9 meses y me ha tenido bien fastidiado. Pues,
y eso que no habías matado nada.
Eso casi me matan a mí de hambre. Y entonces...
Hace mucho que no dabas una pincelada sobre la Comunidad de Madrid.
Es que lo tengo ahí porque como me las han hecho pasar muy mal, pues de vez en cuando me sale el colmillo.
Bueno, vamos a hablar, ya que te ha salido el colmillo, un poquito más con Pedro García, criador de mastines. Realmente, ¿cuál es la funcionalidad más importante de los mastines de cara a la defensa del ganado, tanto ovino como vacuno?
Pues indudablemente ese sentido de protección que tiene de los animales con los que convive. Generalmente se le ha utilizado con la oveja y la cabra. Con la vaca es un poquito más complicado, pero también se está utilizando con éxito. La vaca es un poquito más complicado, sobre todo en la zona de sierra, donde las vacas están dispersas y es más difícil que el mastín haga su función. Pero ahora mismo ya conozco ganaderos por aquí por la Sierra de Ávila que tienen mastines que han acostumbrado
el mastín a las vacas, pero también las vacas al mastín. Y conviven con ellas y, bueno, pues de alguna forma sus ronquidos, sus ladridos nocturnos ahuyentan, avisan al lobo de que aquello está protegido. Ahora, generalmente ha estado con la oveja y con la cabra y era como un individuo más del rebaño, no se apartaba de los animales y evitaba que el lobo entrara. Más que realmente el enfrentamiento con el lobo, que eso se da de vez en cuando, se ha dado en zonas loberas y en épocas en que había muchos más lobos, pues había enfrentamientos. Ahora es más difícil que se dé el enfrentamiento, porque los lobos saben dónde atacan y dónde hay mastines protegiendo.
Prefieren buscar otro ganado al que atacar que atacar a por un supuesto, ganado que ya tiene, desde, que tiene ahí
que oyen el ladrido, que es un ladrido muy ronco, muy característico del mastín, ya ellos tratan de evitar el acercamiento a ese rebaño. Y después, por supuesto, si intentaran atacar, el mastín está capacitado y es suficientemente valiente para enfrentarse al lobo. Siempre conviene que haya más de un mastín, porque un mastín solo, pues una manada, aunque sean de 3 o 4 lobos, pueden hacerse con el mastín sin ninguna dificultad. Pero habiendo 3 o 4 mastines en un rebaño, es muy, muy difícil que una manada de las que hay ahora, que tampoco son excesivamente numerosas, se acerquen a atacar al rebaño.
Oye, Pedro, ¿cuántos tipos de mastín hay en la península ibérica?
Bueno, en su momento hubo, y sigue habiendo mucha variación, pero en su momento hubo muchos mastines porque se llamaba mastín a cualquier perro grande que había. Pero luego ya oficialmente se unificó la raza y se le llama mastín español, sin más. Ahí pues entran lo que antes llamábamos mastín leonés, mastín extremeño, que por supuesto muchas veces eran los mismos, porque aunque sí que se daban una serie de características en los del sur y los del norte distintas, se habla del tamaño, etcétera, pero eran los mismos perros los que venían con la trashumancia y cruzaban desde León hasta Extremadura por Ávila y estaban en el Valle de Alcudia. Y, hombre, hay zonas, se habla de que en el Valle de Alcudia eran un poquito más pequeños, los extremeños que sí eran más barcinos, más atigrados, los otros un poco más grandes en León, pero al fin y al cabo se intercambiaban, los perros cuando trashumaban cubrían perras en todos los sitios y estaban mezclados. Entonces, ahora mismo, oficialmente, hay solo un perro, el perro mastín español.
Pedro, soy Juan Lazcano.
Por supuesto, perdón, en el Pirineo, en la zona aragonesa, está el perro del Pirineo.
El mastín
del
Pirineo.
Como mastín, el mastín español.
Pedro, buenos días, soy Juan Lazcano. Estoy encantado de saludarte, un placer.
Y yo también.
Mira, estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices. El mastín es una herramienta que se ha creado y que se ha formado para la lucha con el lobo. Fíjate si creo en el mastín, y estoy también completamente de acuerdo en que solamente hay un mastín, el mastín español, porque con la trashumancia lo mismo se cubrían las perras arriba que abajo, que los machos cubrían. O sea, para mí es el mastín español, que es el que... porque solo faltaba que también lo hiciéramos autonomías con los mastines. Pero,
claro, bueno, hay tendencia a hacerlo, pero es evidente que la realidad, yo ahora mismo he traído perros de León y han venido perros de León a cruzar con los míos, pues y sí. Ahora mismo está pues por toda España el mismo tipo de perro. Pues, vamos, no el mismo tipo de perro, porque es una raza que no está muy bien hecha ahora mismo desde que se cruza oficialmente, y entonces se ven muchas cabezas distintas, tipos distintos, pero en fin, la sangre es la misma, aunque ha habido...
Perdona, Pedro, yo creo que el mastín... aparte de que tiene que ser un animal suficientemente fuerte para lo que está creado, que es para la lucha con el lobo, y que yo me parece que tiene que ser un animal. Y yo no quiero lobos que no sean capaces de buscarse la vida, ¿eh? Yo no quiero lobos con lazo, ni mucho menos. El lobo tiene que ser un lobo y tiene que buscarse la vida y salir adelante. Pero tú fíjate si creo yo en esto, que hace años convencimos a la Junta de Castilla y León para hacer una especie de granja para criar mastines para dárselo a los ganaderos. Y a mí me parece que es importante porque si algo hay que luchar es la lucha que se ha utilizado siempre, que es la lucha de un mastín, pero hay un problema. El mastín ahora mismo se está un poco deteriorando porque se está buscando más la belleza, el físico, y si algo era el mastín, era equilibrio para estar en el monte. Es el ladrido que tú decías, que yo lo he oído muchas veces en el monte, que dice, aquí estoy yo y el que quiera que venga. Y entonces estamos perdiendo un poquito eso porque estamos perdiendo un poco lo que es el equilibrio, la cabeza, las virtudes que tenía, porque a lo mejor estamos buscando un mastín muy grande, muy cabezón, muy, y que pese ciento no sé cuántos kilos. Y el mastín tiene que ser un animal lo suficientemente ligero para seguir a las ovejas y un animal muy equilibrado para saber que tiene que estar ahí y respetar a las personas. No sé qué te parece. Sí,
totalmente de acuerdo. Es decir, en la crianza pues se cometen excesos también. Hay gente caprichosa que llega al mundo de la crianza del mastín sin haber tenido un conocimiento de lo que era el mastín y de lo que es el mastín en el mundo rural, y se cometen excesos y a veces se hacen cruces raros y a veces se seleccionan ejemplares deficientes, vamos a llamarlo así, en cuanto a la funcionalidad. Pero eso no impide que un porcentaje muy elevado de lo que se está criando sería perfectamente funcional y apto para defender al ganado, ¿eh? Aunque sean un poquito más pesados, con más hueso, más fuertes, pueden ser perfectamente funcionales, y no hablo en teoría. Yo he criado perros que he regalado, que tengo repartidos por aquí con algunos ganaderos, y están haciendo su función perfectamente, y son perros de 80, 90 kilos.
Pues enhorabuena.
Bueno, se pueden ver y se puede ver cómo están unidos a las ovejas y funcionando. Y no siempre criados con las ovejas desde pequeños, que es verdad que sería lo bueno. Pero estos perros han ido a veces al rebaño con un año.
Y se han adaptado perfectamente al rebaño y
tengo
al pastor.
Algunos ejemplos sorprendentes.
Bueno, yo te propongo que entres en algún otro momento para hablar de esos ejemplos que nos quieres comentar, y lo que sí, nos acercaremos un día por Ávila, que es donde estás, para contigo y con Gustavo, el ver vuestros perros, el tomar un buen vino de la zona y unas patatas revolconas, a las que les tengo mucha afición.
Pues yo encantado de recibiros, y además me encantaría conocer a Juan Lazcano directamente, ya que he oído que estuvo colaborando y ha estado criando lobos, y ese tema también me gusta mucho.
Sí, yo sé que tú también eres lobero.
Bueno, yo soy aficionado desde hace mucho a todo el mundo de la vida salvaje y natural.
Pues nada, nos pondremos de acuerdo para ese paseo por Ávila, por el Grande, y tomar unas revolconas en cualquiera de los baretos de la zona, que las hacen muy buenas. Yo ya he desvelado dos de mis aficiones, de las desvelables, las revolconas y el vino Mistela. Entonces pasaremos por Las Navas a hacer acopio de Mistela y terminaremos en Ávila.
Un abrazo, lo tenemos pendiente, un abrazo fuerte.
Muy bien.
Adiós, compañero.
Buen día de Reyes, Pedro.
Muchas gracias, igualmente.
En Es Radio, Con el Alba, dirigido por Lucinio Serrano.
Seguimos en el programa Con el Alba, seguimos en Es Radio, y vamos a hablar ahora de drones, y para eso tenemos a un experto en seguridad y en drones, que es nada más y nada menos que Javier Ortega. Muy buenas mañanas, Javier, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
¿Cómo va el mundo de los drones y el mundo de la seguridad?
Bueno, pues no hemos acabado el año con muy buen pie.
¿Por qué?
Visto lo que ha pasado en Londres, pues está ahí todo revuelto.
Bueno, para el que no haya seguido el tema, ¿qué es lo que ha pasado en el aeropuerto de Gatwick?
Bueno, pues lo que ha pasado fue vísperas de Navidad, 19, 20, 21, el aeropuerto de Gatwick en Londres, que es el segundo más grande de Londres, pues ha estado cerrado 36 horas por supuestamente unos avistamientos de unos aparatos no tripulados.
Cuando dices supuestamente, ¿es que se duda si se vieron esos drones o no?
Sí, efectivamente. En principio parece ser que hay personas que dicen que los han visto, bastantes personas, según los medios hablan de unas 115, entre 115 y 150 personas que dicen que los han avistado, pero realmente luego no hay nada que las autoridades, en este caso la policía, les dé indicio a veracidad de esos hechos. Entonces,
pero ¿cómo se puede cerrar un aeropuerto sin tener la seguridad de que hay drones volando?
Pues muy sencillo.
Son disparate, ¿no?
Pues sí, pues eso es como cuando en una empresa de seguridad, o sea, una empresa, pues el jefe de seguridad recibe la llamada de que hay un incendio y hay que evacuar el edificio. No está allí viéndolo, se fía de su personal y entonces pues se activa el protocolo. En este caso es el mismo, ¿no? Alguien te llama y te dice que hay un aparato sobrevolando la zona. Claro, rápidamente tienes que parar todo el tráfico aéreo porque claro, el accidente podría ser catastrófico,
¿no? Pero esos drones no se detectan en los radares de las torres de control.
No, solo se detectaría si llevase un transpondedor, que a día de hoy muy pocos drones llevan transpondedor. Solo si te lo obliga, en este caso, la normativa española, si te lo obliga a ESA, sí tendrías que llevarlo.
O sea, los drones que vuelan legalmente, por así decirlo, en España, ¿llevan ese transpondedor?
No.
¿Deberían llevarlo y no lo llevan?
Yo creo que sí, y va a ser el futuro. Para regular todo esto habría y garantizar la seguridad de todas las personas que utilizan un avión o asisten a un concierto, un partido de fútbol, trabajan en una central nuclear o próximos, yo creo que es el futuro de que todos los drones lleven un transpondedor.
Y entonces por sus partes metálicas, baterías y demás, no lo detecta el radar. Y no habría ningún radar capaz de detectarlos.
Sí, hombre, sí, radares hay. Lo que pasa es que drones. No, efectivamente, sí. Se utilizarían solo para eso, porque el digamos que el radar que detecta los drones no es un radar convencional de que emite una serie de ondas y una parte metálica le refleja esa onda y entonces te canta un chivato. No, en el tema de los drones lo que detectan son digamos las frecuencias. Los drones se vuelan con dos frecuencias, una que es la que emite el mando, la emisora, la que controla el dron, y otra es la que el dron emite para
la vuelta de la señal.
No, la transmisión del vídeo. La mayoría de los drones llevan una cámara, pues entonces esa cámara, ese vídeo, para transmitir la imagen, se transmite en otra frecuencia.
Entonces, sí existen esas posibilidades.
Sí, 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 esos existen.
¿Y cómo no lo tiene un aeropuerto como el de Gatwick o el de Madrid, Barajas,
vale mucho
Adolfo
dinero.
Suárez? Vale mucho dinero.
Vale muchísimo dinero.
Coño, ¿y tener parado un aeropuerto durante 36 horas no vale dinero?
Sí, no, vale muchísimo más, yo creo. La cuestión es que todo va en función de la rentabilidad y, bueno, si queremos hablar de atentados de falsa bandera, pues...
Tendríamos mucho de qué hablar, que tú
tendríamos
ya lo sabemos,
muchísimo de qué hablar.
Pero no sé si este es el espacio.
Efectivamente.
Como para hablar de ataques de falsa bandera. Entonces, ¿tú dudas de si fue un ataque de verdad o un ataque de falsa bandera?
Yo no dudo, yo te comento.
Hombre, tú eres el experto y te habrás informado y documentado antes de venir a
contar. Efectivamente, yo me he documentado, entonces, en base de lo que hablan los periódicos, hablan las redes sociales en Inglaterra, la propia policía, los comunicados que establece, que no, lo que estoy diciendo aquí no me lo invento, o sea, está documentado. La propia policía es la que se baraja la posibilidad de que esos drones no existieron. Y claro, todo viene a colación de cuando pasa un evento o pasa un hecho, ¿quién es el que sale beneficiado de todo esto? Entonces, ¿qué es lo que pasó esas 36 horas?
Los fabricantes de radares.
Efectivamente. Esas 36 horas que permaneció el aeropuerto cerrado, aparte de fastidiarle los viajes a muchísima gente, y ahora tendrán que las compañías aseguradoras indemnizar a esos pasajeros. Casualmente, unos meses atrás, el ejército británico adquirió seis elementos, ¿vale? Seis sistemas antidrones a una empresa israelí, ¿vale?
Entonces, están en todos los fregados los israelitas.
Bueno, los israelitas siempre están a la vanguardia en materia de seguridad, de nuevas tecnologías. Entonces, bueno, no me extraña que estas personas pues creasen un sistema antirradar, antidrones, se lo vendieran al gobierno británico, y ahora la cuestión es si ha resultado efecto, digamos, esas medidas.
Hombre, evidentemente efectivas no han sido, salvo que no tuvieran instalado en Gatwick uno de esos detectores.
No, a ver, los sistemas antidrones los adquirió el ejército, no los adquirió el aeropuerto. El aeropuerto suele ser un ente privado, un ente público, pero con gestión privada. Y bueno, la cuestión es si esos si luego ha surtido efecto esa instalación de momentánea, ¿no?, que ha cedido el ejército el control y todo, que ha estado en los aeropuertos. Porque lo primero que hace fue, claro, llamada a diferentes directivos, el directivo llama al ministro de defensa y el ministro de defensa manda para allá a las tropas. Entonces
Pues nada, habrá que hablar con los de AENA para que compren radares de esas características, sean israelíes o sean de donde sean.
Aquí en España ya hay una empresa española que ya los tiene patentados y los tiene a la venta.
Hombre, hace mes y pico, dos meses, estuvo con nosotros un responsable del tema de control de drones del aeropuerto de Madrid, y la verdad es que con todo lo que contó, por lo menos yo me quedé bastante bastante tranquilo. No sé si por lo que contó o porque voy poco por el aeropuerto, pero llevo durmiendo estupendamente desde entonces.
No, a ver, no cabe duda que en España estamos en tema de drones, normativa de drones, estamos a la vanguardia. La cuestión es que no se puede prever lo que una persona sin escrúpulos, sin formación, un inconsciente o un irresponsable puede hacer con los drones.
No, pero asusta, ¿eh?, pensar que alguien con 200, 300 euros se compra un dron y empieza a volarlo en el aeropuerto de Barajas o en cualquier aeropuerto, y que eso pueda causar un daño irreparable en un avión ya en vuelo, o que pueda paralizar el uso del aeropuerto durante horas o días.
Siempre cada cosa que hagamos siempre tiene que imperar el sentido común. Cuando el sentido común no lo tenemos, entonces se cometen las irresponsabilidades. Entonces, en este caso, pues, si realmente hubo drones allí, la cabecera de pista, que actualmente, por ejemplo, la legislación española es mucho más restrictiva. En España no puedes volar un dron a menos de 8 kilómetros de un aeropuerto. En el Reino Unido esa distancia cambia, es un kilómetro.
Lo tienen más complicado los británicos, entonces si pueden volar hasta un kilómetro, que se les puede escapar de ese kilómetro y meterse encima de las pistas. Javier, felices Reyes, que te traigan muchas cosas. Yo creo que si no te las traen, pasarás tú por el Corte Inglés con la tarjeta para hacer acopio de regalos.
Oye, y
seguimos hablando de drones contigo.
Vale,
muchas gracias por estar el día de Reyes.
Felices Reyes.
Me gustaría inventar un país contigo, para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí.
Me gustaría inventar un país contigo, para que palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí. Geografía, La Oreja de Van Gogh. Ha terminado el programa de hoy, programa 6 de enero, programa de los Reyes de Oriente. Dentro de una semana volvemos, os esperamos. Ser felices, no dejar de serlo.
Existe donde estemos tú y yo, que todo estará cerca, vámonos. Me encantaría que nuestro país tuviera un arsenal inmenso de caricias bajo el mar, para que al caer la noche yo encienda dos velas, para invadirte por sorpresa en